¿Qué lío que hay también entre Brasil y los Estados Unidos? Para charlar de eso tenemos en línea a Alejandro Corbacho, es analista internacional y un amigo de la casa a quien siempre recurrimos cuando las papas queman en el mundo. Alejandro, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Bien, muy bien, lo mismo digo, y se están tirando con aranceles.
Sí, sí, bueno, en vez de invadirse o lanzarse misiles, acá es una disputa por aranceles. Bueno, lo que estamos mirando es que es algo inédito por parte de políticas exteriores, internacionales y relaciones entre Estados, sobre todo sorprende entre Brasil y los Estados Unidos, que históricamente han tenido una relación muy cercana. Lo que estamos viendo ahora es que, bueno, el presidente Trump le aplica una sobretasa de aranceles a Brasil. Uh-huh. Por varios motivos. Hay una dimensión económica, pero básicamente hay factores políticos. Y estos factores políticos en realidad son los que valen, ¿no? Los que muestran lo que está ocurriendo.
Ahí hay como, es cierto, en la argumentación de Trump, por decirlo así, que es el que escribe estas, las llama como cartas, ¿no es cierto?, que son posteos en su propia red social, sí, aparecen las dos cosas. Dice, porque ellos no te clavan aranceles a nosotros, pero porque yo quiero a Bolsonaro y vos no. O sea, hay como...
Claro, bueno, esa es la novedad, eso es lo que es inédito, ¿no? Porque hay una intervención directa sobre los asuntos internos del país, y bueno, y Brasil es una democracia, no es no es Venezuela, no es un estado en el cual no hay estado de derecho, digamos, ¿no? Así que es algo novedoso, complicado, pero también tiene que ver, yo lo diría, a ver, hay que verlo desde una perspectiva de los Estados Unidos está reaccionando a ver, hay un autor, hay un especialista que hablaba de escalonamiento de tensión. Esto es algo que ya viene. Y por un lado viene que Brasil, Estados Unidos no tiene embajador en Brasil. Eso ya es un tema. Tiene el representante de negocios. No ha nombrado todavía embajador. Y eso muestra que no hay comunicación entre los gobiernos. Obviamente, Lula y Trump tienen visiones distintas y separadas. Y encima, bueno, Trump vino avisando el tema de los BRICS. Y tuvimos la reunión de BRICS en Brasil, y bueno, o sea, se ha acumulado todo eso, ¿no? El BRICS está calificado por los Estados Unidos como un bloque anti-occidental y anti-estadounidense, que está conformado por Brasil, por Rusia, por China, por India y Sudáfrica. Pero ahora se le agregó Irán, bueno, y después está Arabia Saudita, Etiopía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Entonces, yo creo que esos son los elementos de castigo que hay. Bueno, y acá tenemos una política internacional por parte de Estados Unidos que de negociación que se llamaría, yo le diría que creo que la historia algún día la va a llamar a la Trump. Ah. Entonces, se acumulan los enojos y se aplica el mecanismo de castigo es esto.
Qué interesante esto de la Trump, ¿no? Porque en algún punto hasta es la clave para interpretar muchas de las cosas que están pasando en la política nacional, ¿no? Y digo, al fin y al cabo hay negociación. La primera lectura parece ser, ¿no? Esto se están tirando del mantel de modo... Y es la puerta para la negociación.
Yo pienso que sí. Sería en palabras que la escuché fuerte en un momento en la época del telegrama, es un correctivo, digamos, ¿no? Es un chirlo, un chachás para avisarte. Pero bueno, no es una cosa seria, digamos, no es broma. No hay que minimizarlo, porque el tema es que Lula también viene tirando del hilo de hace rato, porque calificó a Israel de estado genocida. Entonces, no, estamos en un momento en
sí,
que
viene tirando.
Las partes están muy... no condena a Rusia, tiene una postura, bueno, sí. los BRICS, ahí hay una gran discusión. Y la gran pelea y el combate de titanes en el ring que tenemos ahora es los Estados Unidos contra China, bueno, se ha unido Rusia y contra Irán también. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Y bueno, Trump tiene ese modo y ese mecanismo de hacer las cosas.
Bien. Ahora, Alejandro, me pongo ombliguista, digamos, en algún punto, sí. Y digo, ¿cuánto puede beneficiarnos esto o perjudicarnos a la Argentina?
Sí. Bueno, a ver, ambas cosas. Por un lado, nos favorece en algo y nos puede llegar a perjudicar. Nos favorece que, bueno, hacía mucho tiempo que no teníamos un presidente que sintonizaba con el presidente de los Estados Unidos, sí. Por lo cual, en este sentido, no caemos dentro de la posibilidad de aranceles de castigo o cosas así. No es que te van a quitar los aranceles, pero ahí todos están recibiendo 10% y eso es lo que más o menos lo que está ahora. Pero lo que puede favorecer a la Argentina es que los productos que ingresaban de Brasil a los Estados Unidos ahora podrían llegar a ser argentinos. Claro. El problema...
Vendámosle un servicio a Brasil consistente en triangularle... No, eso no se puede, ¿no es cierto?
Mire,
no,
¿sabes lo que pasa? Que se podría hacer, pero el problema es... hay un problema que en la Argentina estamos tan débiles que, como siempre, sí, ¿no? Claro. Que no podemos aprovechar el momento.
Bueno.
Pero, claro. ¿Cuáles son las importaciones brasileñas? Porque hay que mirar, Estados Unidos le está castigando en... Bueno, automóviles tiene un arancel del 50%, acero y aluminio 25%, más 50% más, que es lo que le está poniendo ahora. Muy bien, pero ¿cuáles son las importaciones importantes de Brasil a Estados Unidos? Café, maquinaria de construcción, jugo de naranja y aviones.
Ah, o sea...
Los aviones que son... Y nosotros no estamos en condiciones nada. Yo creo que estamos para entregar jugo de naranja, puede ser las provincias argentinas del noreste puedan hacer algo, digo, pero al resto es muy complicado. El otro problema que ven algunos especialistas, y lo estamos mirando también, es que se produce una cuña entre Argentina y Brasil. Si, digamos, de esto si siguiera y se una división que no es buena, no es positiva. Es bueno que Argentina y Brasil podamos trabajar juntos y mantengamos este núcleo de unidad. Pero no, lo que están diciendo los especialistas de comercio internacional es que, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Hay dos opiniones, una que esto se va a resolver pronto y otra que no, porque es más complicado de lo que parece, porque hay muchos temas personales, ¿no? Y esto va a durar por lo menos si sigue Lula, digamos, mientras esté Trump y mientras esté Lula, se ve difícil que se pueda...
Trump es un gran pragmático en un punto, ¿no? Con lo cual es de pensar que si fuera por él... Si se dan las condiciones, si le arranca al otro, en este caso Brasil, las condiciones que buscaba, vuelve.
Y posiblemente, seguro que va. Eso es lo que todos dicen. Bueno, está bien, pero Brasil acaba de decir algunas cosas importantes, digamos. Ya no es Lula, es Brasil.
Es Brasil. Dicen,
no
es
nos
Brasil.
Podés decir el tema de la justicia nuestra. Pues insisto en este punto, es Brasil. No estábamos hablando de países que sistemáticamente ni son democráticos y que violan todas las reglas internacionales posibles, ¿no? Y todos los derechos humanos posibles.
Igual ha tenido últimamente unos amigos que sí son muy propensos a violarla, eso algo de vos dice, me parece. Y en segundo lugar, es bastante endeble, está bien, tal vez no dé para que Trump se meta de esta manera, pero es bastante endeble la acusación a Bolsonaro, el proceso... Y ni te cuento la previa que significó la liberación de repente del propio Lula, ¿no? Entonces ahí hay algo.
Y bueno, pero está bien, sí, pero bueno, no sé, a mí me parece que es, a ver, no es tan flagrante, no es tan obvio, no es tan grande, no es una situación como para que genere este estado.
No, y es un problemón, Ale, porque al fin y al cabo después salen a decir, alguien podría salir a decir que la prisión de Cristina Fernández de Kirchner obedece a la misma arbitrariedad, ¿no? Cuando se juega con la justicia, yo estoy seguro que no es así. Pero cuando...
Este es un tema que no conviene, hay una idea de no meterse en los asuntos interiores de los países, la mayoría de los países todos se meten en todo y todos opinan, pero hay ciertos elementos que son complicados. Exactamente, las ramificaciones de esto pueden ser tremendas. Y la otra cosa es, desde la perspectiva de la política de los estados, en general la intervención de Trump es sinónimo de reforzar al atacado, digamos, ¿no? Genera una respuesta contraria. Entonces no lo sé si esto, porque en Canadá ocurrió lo mismo, digamos, ¿no? En ese sentido el efecto Trump fue consolidar a la oposición, digamos, o el mantenimiento del gobierno socialista, y hizo perder, descarriló la ventaja con la que venía el candidato conservador. Pero bueno, este es el juego en este momento. Yo lo que voy es que lo que tenemos que un poco mirar es, no es tanto la situación, lo económico, sino que es lo político. Y lo político es, estamos en un momento de un combate titánico de control, de defensa de algunos y ataque de otros, ¿no? Que quieren reemplazar, a los, en este caso, a los Estados Unidos, sobre todo en la región. Y los BRICS, el problema es que la BRICS ha ido evolucionando en una organización anti-Occidente y anti-Estados Unidos. Y esto se lo viene diciendo Estados Unidos hace rato. Uh-huh. Entonces, y últimamente ya ha sido muy fuerte.
¿Cómo explica esto? ¿No? Nos explica, si querés, a la ciudadanía o a la opinión pública, ¿qué fue casi la primera movida, no es cierto, internacional de cierta relevancia del gobierno de Milei, que dice yo no quiero seguir este proceso de entrar al BRIC ampliado?
Claro, bueno, lo que pasa es que, exacto, bueno, en su momento el problema de entrar al BRIC todo lo veían, a ver, como emocionante, anti status quo, va para mejorar las condiciones. Esto empezó en el 2009, después de las crisis del 2007-2008.
Desde que la nata corre por mi cuenta, Ale, desde que la nata hizo el documental de los BRIC, decir BRIC era una cosa muy buena, digamos, ¿no? BRIC era una cosa muy buena.
No, no me acuerdo.
El poder blando, yo te lo digo.
Exacto, pero el tema es que, claro, es como es la voz del sur global, o sea, después pone todas etiquetas. En el fondo el problema es que cuando vemos los quienes se juntan, quienes están ahí, son, y más ahora, el tema es que una cosa era lo que proponían en el año 2009 y otra cosa era lo que se propone ahora, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ese momento, ya el BRIC es alguien que dice, bueno, primero, queremos reemplazar al dólar. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar? Por yuanes. Bueno, ahí ya tenemos un primer elemento. Segundo, vamos a transformar las relaciones económicas. Vamos a crear un fondo de apoyo y comercio y fomento para los países del tercer mundo que así lo pidan, para no ser excluidos. Entonces, es en contra de... Y el tema es que en la cláusula de fundación del BRIC también es hacer que todos tomen posiciones. Entonces, esa era la idea de que todos los miembros tienen que tomar una posición. Si bien ahora, ahora dicen que no es obligatorio, que hay distintas visiones, claro, porque los que están...
Sí, no les sirvió para juntar gente.
Bueno, está la India, uno dice, bueno, pero está la India, no es tan antioccidente. Bueno, pero la India jugaba otro papel y ahora tiene una competencia con China importante, pero no logra ser el BRICS la expectativa y la esperanza que era.
Efectivamente.
Y claramente la Argentina, en su momento, era posicionarte en una postura en contra de Occidente.
Claro.
Pongamos así, ¿no? Entonces, cada gobierno, claro que hay que entender que el gobierno actual tiene una postura que a muchos no le puede gustar, pero antes de eso hubo otros gobiernos que tomaron postura que tampoco le gustaba a otros. Entonces, es lo que está pasando en este momento, y el gobierno entiende y define el interés nacional en términos de cómo lo piensa este gobierno.
Así es.
Cristina definió el interés nacional como aceptar la alianza con, o hacer la vista gorda con Irán y negociar con Irán.
Así es.
Bueno, este gobierno eso no lo acepta. Entonces,
clarísimo. Tiene
la razón. Se resuelve por las elecciones.
Así es. La va teniendo unos y otros, según el vaivén de la democracia electoral lo va aceptando. Ale,
exactamente. Gracias a Dios tenemos eso a favor.
Muchísimas gracias por la charla, como siempre.
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Abrazo, es Alejandro Corbacho, es analista internacional de la Universidad del SEMA, nos ayudaba a entender un poco este juego hasta ahora en escalada, ¿sí? Este enfrentamiento entre Brasil y los Estados Unidos y Brasil ahora en términos aranceles.